Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Muy buenos días en este sábado 22 de octubre de 2022. Nos reencontramos después de una breve ausencia del sábado pasado, donde tuvimos que viajar a la provincia de Corrientes. Desde estos micrófonos agradezco muy profundamente a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Noroeste por la invitación a participar en unas jornadas allí y además ofrecerme la posibilidad de disertar sobre temas que me son de muy caro interés, como es la universidad, la docencia y la investigación. Además, también quiero agradecerles el gesto de presentar el último libro que hemos escrito con el doctor Eduardo Ventura y todo lo que, bueno, recibimos en esa antigua ciudad de nuestra República Argentina, donde todavía se conserva un patrimonio arquitectónico muy, muy interesante, más allá de que algunos antiguos correntinos me han dicho que, bueno, como en gran parte de nuestro país, la piqueta depredadora ha dejado fuera de circuito algunos monumentos históricos, podríamos decir, sin haberlos declarado. Me llamó la atención las distintas arquitecturas de las iglesias, por ejemplo, la iglesia catedral, de la iglesia de la Merced, la iglesia de Jesús Nazareno, que es una iglesia de los de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Así que no tuve mucho tiempo, fue un viaje relámpago de 24 horas, gracias a la ineficiencia de Aerolíneas Argentinas, ¿no?, que nos tiene acostumbrado a cambiarnos los vuelos de manera repentina cuando uno tiene todo esto programado desde hace varios meses, ¿no? Son esas cosas que tiene lamentablemente nuestro país, cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas, como este viaje, como visitar la ciudad de Corrientes, visitar a esta universidad pública que verdaderamente está en unas muy buenas manos, sobre todo la que conozco, que es la Facultad de Derecho, cuyo decano es el señor y doctor Mario Villegas. ¿Cómo se pueden comunicar con nuestro programa? A través de las redes sociales, Twitter, estas estrellas, Facebook, bajo estas estrellas, o pueden llamarnos a nuestro contestador 4819-9496 o dejarnos algún comentario, algún pedido, alguna crítica en nuestro WhatsApp 113-144-6508. Y lo saludo a nuestro operador y musicalizador, a Juan Carlos Ríos Lofrano, que está aquí enfrente mío. Y les recuerdo también, ¿no?, les recuerdo que ya está disponible desde hace un tiempo la aplicación de Radio Cultura para Android. Se puede descargar desde Google Play. El tiempo. Un día que no parece próximo a una primavera avanzada, podríamos decir. Es un día bastante fresco, 11 grados y con una humedad del 80%. Probablemente según lo que nos dice el servicio meteorológico, no vamos a tener grandes precipitaciones. Pero es un fin de semana con algunas nubes. Hoy Juan Carlos nos lleva a la China. Juan Carlos nos hace viajar a través del tiempo, nos lleva a zonas bastante lejanas. Y el repaso que va a hacer hoy a través de la música es por los films más reconocidos de Zhang Yimou, director de origen chino con una visión artística y poética profunda, que tiene, o que tuvo mejor dicho, y tiene también una proyección a nivel internacional. No se ha quedado este cineasta con una mirada localista. Si bien nació un 14 de noviembre de 1951 en Xi'an, China, este director y fotógrafo chino fue hijo de un militar del ejército de Chiang Kai-shek en el represivo y tiránico régimen comunista de Mao Zedong. Yimou abandonó pronto sus estudios para trabajar en el campo y en una fábrica textil. En su tiempo libre soñaba con convertirse alguna vez en director de cine. Pero ¿qué pasaba? La escuela de cine había sido cerrada por el gobierno. En 1976 murió Mao y se produjo allí una cierta apertura cultural que permitió a Zhang Yimou matricularse a comienzo de los años 80 en la Academia de Cine de Pekín. Y allí coincidió con otros miembros de lo que se denominó la quinta generación de cineastas chinos, como Chen Kaige, a quien Yimou fotografió una de sus mejores películas, Tierra Amarilla, del año 1984. Así que vamos a recorrer la filmografía a través de la música, con films de la talla de La Joya de Shanghái, Héroe, La Casa de las Dagas Voladoras y algunos otros más. Vamos entonces con nuestra primera recorrida por la música del cine de Zhang Yimou.
Bye. 下朝花吹，柔情蜜满人间，双双对对恩恩爱爱，这缘分下朝花吹，柔情蜜满人。
Y nuestro programa hoy inaugura su tanda musical con Bright Moon, interpretado por Yue Yuan Hao, de la banda sonora de La Joya de Shanghái, conducida por Guan Tian Shang. El maestro chino Zhang Jimu nos sorprende con un apasionante thriller de gángster ambientado en el Shanghái de los años 30. Describe el enfrentamiento entre dos mafiosos chinos por el mercado del opio, en medio de ambos Xiao, una muy linda prostituta, mujer fatal, preferida del patrón de la familia Tan. El film combina un cuidado estudio psicológico de personajes con una trama interesante y nada plana, que es narrada a través de los ojos de Xu Sheng, un muchacho que entra a trabajar para la familia como sirviente de Xiao. La fotografía es de un colorido fascinante, y Gong Li, que es, se convirtió en cierta manera en la actriz fetiche del director Zhang Jimu, como la protagonista, hace maravillas con un papel lleno de matices y está, como siempre, deslumbrante.
Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica observa la profundidad del arte.
Y a las 9:19 vamos a comentar y hacer una breve crítica del concierto del lunes 17 de octubre en el Teatro Colón, que ofreció el Mozarteum argentino, presentando a la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, dirigida por Glenn Christensen, en el rol de concertino y de director. Y tuvimos la presencia de el pianista Ian Lisiecki. Ian Lisiecki no estaba programado para interpretar junto a la Deutsche Kammerphilharmonie, sino que iba a estar el violinista Christian Tetzlaff, pero debió cancelar su gira sudamericana por problemas personales. Y el pianista Ian Lisiecki actuó de una manera generosísima, con una predisposición verdaderamente admirable, y asumió el rol de solista en el concierto de la noche del 17 de octubre. La Deutsche Kammerphilharmonie Bremen nació allá por el año 1980. En un principio estuvo concebida como una agrupación estudiantil, pero a lo largo del tiempo su excelencia la convirtió en una de las más importantes orquestas de cámara del mundo. En la anteúltima función del abono del Mozarteum argentino, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen arrancó muy bien con la ejecución de Simple Symphony de Benjamin Britten. Esta sinfonía simple, se puede leer en el frente de la partitura, está completamente basada en material de obras que el compositor escribió entre los 9 y los 12 años. Aunque el desarrollo de estos temas es bastante nuevo en muchos lugares, hay grandes tramos de trabajo que se toman directamente de las primeras piezas, excepto por la nueva partitura para cuerdas. Dedicada a su profesora de viola, Audrey Alston, Simple Symphony fue claramente un proyecto emotivo para el joven compositor. Escrita para una pequeña orquesta de cuerdas, la sinfonía fue además un intento de Britten de ingresar al mercado amateur y escolar. La obra se estrenó en Norwich bajo su dirección, con una orquesta, podríamos decir, de aficionados, en el año 1934. Cuatro movimientos cortos conforman la estructura de la sinfonía, cada uno de los cuales muestra diferentes temas juveniles. El compositor los denominó con cierta comicidad, lo que demuestra no solamente su buen humor, sino además sus estilizaciones neoclásicas. El primer movimiento es una danza a la que se le da el nombre de Bourré y que se usaba en general en las suites barrocas. Y aquí es una forma de que Britten actualice el estilo barroco en pleno siglo XX. Los maestros de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen comenzaron con un estallido de cuatro arcos descendentes enfáticos y continuaron en la misma línea con ritmos folclóricos ingleses, donde se lució el primer violonchelista Mark Froncoux. El segundo movimiento, al que le dan el nombre de Playful Pizzicato, presentó a todas las cuerdas en una vigorosa labor. Una interpretación con marcadas variaciones de volumen. Los violonchelistas de la orquesta de cámara rasguearon con ambas manos y con enérgica sutileza sus instrumentos. Y contrastando con este movimiento, el tercero, la Sentimental Sarabande, la partitura nos retrotrajo a la música de un film romántico, por momentos desgarrador y nostálgico. Allí el contrabajo aportó un clima de gravedad, remarcado con una nota baja y enfática. Al final, el Frolixome Finale, la orquesta marcó con el ímpetu de las primeras notas el cambio drástico de discurso, por momentos enérgico, donde el vértigo y el vigor de las cuerdas ya prefiguran al Britten maduro, al Britten de los años subsiguientes. La orquesta de cámara de Britten nos trasladó al 1800. El tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven, que según Ernst Gerber, en 1812, escribió en su diccionario de músicos que era el sumum de este género en obras en toda la literatura pianística. No sabemos si esto es válido a más de dos siglos. Lo que sí podemos afirmar es que el concierto número 3 es el más personal, donde Beethoven se aleja de Mozart y adquiere un estilo y una marca propia. El joven intérprete Jan Lisiecki ofreció como solista una bellísima versión. Lejos de la actitud distante con la orquesta, el pianista canadiense acompañaba con el movimiento de su cuerpo a la orquesta. El concierto se abrió con las cuerdas, interpretando allí una figura ascendente, y allí se fueron sumando los vientos, esos vientos que estuvieron ausentes en la obra de Britten y crearon un clímax excepcional. La irrupción del piano y sus feroces carreras en do menor nos introdujeron en el más puro drama beethoveniano. Lisiecki fue responsable de ello, logrando una interpretación madura sin perder el toque juvenil. En el segundo movimiento, que es un movimiento donde el pianista, el solista, se luce, el largo, pudimos apreciar aún más las dotes del solista. Su actitud apasionada no se tradujo en desbordes emocionales impostados. Al contrario, logró conmovernos con su lirismo interpretativo apoyado en una sola técnica de enorme exquisitez, de la que Lisiecki no hace gala. Yo creo que allí está el secreto de lograr una interpretación técnicamente perfecta, pero que logra sobrevolar el espíritu que vivifica. Antes de pasar al intermedio, interpretó el nocturno en do menor número 21. Para finalizar, la Kammerphilharmonie Bremen, la Deutsche, perdón, Kammerphilharmonie Bremen, nos ofreció la sinfonía número 38 en re mayor, Kirill 504, de Wolfgang Amadeus Mozart, denominada Praga, y allí pudimos apreciar verdaderamente esa madurez mozartiana, que fue un preludio en cierto modo de Don Giovanni, de la ópera Don Giovanni. La camerata la ejecutó de una manera verdaderamente magistral, donde, como dijimos antes, la técnica está superada por un espíritu, por un fervor que atrapó a la audiencia de esa noche en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Que, dicho sea de paso, la audiencia que participó de este concierto verdaderamente se comportó de una manera excelente. No interrumpieron a los artistas, se aplaudió cuando se debe aplaudir, y creo que todos salimos enriquecidos y felices. La calificación que a lo largo de este año y de otros años siempre gana el Mozarteum, el excelente. Es uno de los grupos privados que nos ofrecen estos encuentros de enorme calidad. Estamos ya casi al fin de año y al fin de este año, y bueno, también se aproxima el final del ciclo del Mozarteum este año, que luego en agenda vamos a recordar. Felicitaciones entonces para los intérpretes y para quienes ofrecieron esta posibilidad al público argentino de acercarse a uno de los de las agrupaciones camarísticas más importantes del mundo.
Bajo estas estrellas, un encuentro con las artes. Thank you.
Y escuchábamos la banda sonora de Héroe, conducida por Dun Tan. Y especialmente el tema que escuchábamos es Gone with Leaves, de Dun Tan. ¿Y qué anécdota nos plantea, o qué historia nos plantea el director chino que nos acompaña hoy con su música en Héroe? La historia está ambientada en el siglo III a.C., época en que 7 grandes reyes se disputaban el imperio de China. El rey Qin es el más ambicioso y sanguinario, y su obsesión es reunir a todos bajo su mando. Entre sus enemigos se encuentran 3 legendarios asesinos, Espada Rota, Nieve y Cielo, cuyo único objetivo es acabar con el tirano. Pero las perspectivas de Qin se tornan venturosas cuando un guerrero llamado Sin Nombre, interpretado por Jet Li, llega a su palacio para recibir la recompensa por haber matado a los que pretendían atentar contra su vida. Héroe se sorprende al ensalzar hasta el heroísmo la integridad de todos los personajes, uno por uno, y en concederles tan alto grado de virtud, sacrificio, amor, fidelidad, fortaleza, que el conjunto del relato toma identidad de leyenda épica más allá de la cruda realidad. La actitud final de Sin Nombre o el sacrificio de Espada Rota y Nieve son quizá los botones de muestra más significativos. Además, el director cuenta con los mejores intérpretes del cine chino actual, entre ellos Tony Leung, Maggie Cheung y Zhang Shi. Héroe, un film que vale la pena volver a ver.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas. En la agenda hacemos un repaso de las actividades culturales y te ofrecemos una opción distinta a la hora de elegir qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas.
¿Y qué hacemos hoy, eh? ¿Qué hacemos bajo este cielo y bajo estas estrellas? Bueno, hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Hoy es la noche de los museos, ¿no? A mí, la verdad, le soy sincero, ¿no? Celebro que la gente vaya, haga sus recorridos, pero a mí me parece algo medio extraño, ¿no? Es decir, ir a la noche al museo, a mí realmente no se me ocurre. Prefiero hacer otra cosa. Y por eso, pensando en que mucha gente a lo mejor piensa como yo, hoy puede ir al teatro, si tiene ganas. En el Teatro El Convento, en la calle Reconquista, 269, a las 5:30 de la tarde. Lamentablemente, me parece que no se va a hacer hoy al aire libre. Ahí ofrecen un espectáculo denominado Shakespeare, la performance, que hemos comentado aquí en este espacio, donde un grupo de actores, en medio de la pandemia, intentan recrear sus sus dotes actorales. Y bueno, no están muy muy acompañados por la varita mágica o por el ángel de los actores y las actrices, pero hacen lo que pueden estos pobres actores. Pero en el medio está William Shakespeare. Y el texto de Shakespeare, o los textos de Shakespeare, están engarzados allí, entretejidos, podríamos decir, por el director, el puestista en escena, y quien eligió cada uno de estos textos, que es Martín Barreiro, que estuvo celebrando la semana pasada 27 años allí en la calle Reconquista 269, en el convento. A las 21 también, en el espacio El Convento, en el teatro El Convento, sigue en cartelera Los Demonios, una adaptación de la novela de Fiódor Dostoyevsky, con un nutrido elenco. Entre ellos está nuestra productora y nuestra compañera de y co-keeper de Bajo Estas Estrellas, Claudia Benavides, que la tenemos un poco perdida en los micrófonos por este doble trabajo actoral que tiene los sábados, que es un esfuerzo. Entonces nosotros empezamos muy temprano con nuestro programa, y por un espacio que yo creo que ya no debe faltar mucho, va a estar ausente del micrófono, pero no del programa. Así que bueno, hoy, si usted tiene ganas, el Shakespeare, la performance, se va a hacer dentro del teatro. Y después, a las 9, la versión que adaptó para la escena Martín Barreiro. Hay además, para que vaya también anotando, vaya agendando, yo decía recién que el ciclo del Mozarteum argentino se está terminando, y como cierre de esta temporada, donde se cumplen 70 años de la creación del Mozarteum argentino, va a cerrarlo Peter Bispelvey el lunes 7 de noviembre a las 19:30. Cuidado, siempre empezamos las funciones en el Teatro Corona a las 20. Será una propuesta única y excepcional, porque el célebre violonchelista neerlandés ofrecerá su versión integral de la suite para violonchelo de Johann Sebastian Bach, en la que promete ser sinceramente una noche inolvidable. Si usted quiere acceder a la entrada, puede hacerlo entre los días 24 de octubre, vale decir, la semana próxima, y el 7 de noviembre. La verdad que un programa verdaderamente excepcional el que nos ofrece el Mozarteum argentino en esta despedida. Esperemos que el año próximo nos ofrezcan la calidad a la que nos tiene acostumbrado. Pero bueno, usted no quiere gastar, no quiere pagar para ir a escuchar la obra de Bach, pero puede ir gratuitamente el miércoles que viene, el miércoles 26 de octubre a las 14, en los conciertos del mediodía, con la presentación de un cuarteto que se las trae, el cuarteto de amigos, junto a Graciela Reca, la talentosa Aide Seibert, Gustavo Mulé en violines, Carla Reggio en viola, Benjamín Báez en violonchelo y Graciela Reca en piano. Esta oferta que hace también el Mozarteum argentino es con entrada gratuita por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. El ingreso se realiza a partir de las 13:30. Y los que no puedan ir, este concierto será transmitido en vivo por Sonido Cultura, y también se puede escuchar desde cualquier dispositivo Android a través de la app, descargándola, como usted puede hacerlo con nuestra radio, de Google Play. El próximo miércoles, entonces, 26 de octubre a las 14, en el CCK, puede escuchar un concierto de una enorme jerarquía y pasarla muy bien. Thank you.
fear in my old heart.
Qué belleza, ¿no? La voz inolvidable de una de las grandes sopranos. Una soprano que nació en Estados Unidos en el año 1948 en Portsmouth, en Ohio, y fue conocida por su repertorio de conciertos con las orquestas más importantes del mundo a principios y mediados de los años 70. Debutó en la ópera en el año 1975. Nos estamos refiriendo a Kathleen Battle, una de las grandes voces de la ópera, que hoy mágicamente nos trajo Juan Carlos Ríos Lofrano en este repaso por los films más reconocidos de Zhang Yimou, que muestra allí en esa filmografía una visión artística y poética profunda que tuvo y tiene una proyección a nivel internacional. Kathleen Battle interpretaba recién Lovers del film La Casa de las Dagas Voladoras, que fue conducida musicalmente por Shigeru Umebayashi. Y para los melómanos, la música no tiene idioma, no tiene fronteras. La música no hay que conocerla, hay que disfrutarla, hay que sentirla. Si no, ¿qué podemos decir de esta bellísima canción interpretada por Jai Chou, llamada Chrysanthemum Terrace, del film La Maldición de la Flor Dorada, conducida por Shigeru Umebayashi? En esta recorrida que hemos hecho a través de la música, de la filmografía del director chino Zhang Yimou. Y todo llega a su fin, nuestro programa también en este sábado, pero volvemos el sábado que viene, no se preocupen. En la operación técnica, en la musicalización, Juan Carlos Ríos Lofrano, en la producción general, Claudia Benavides, y en la conducción, quien les habla, Alejandro Domínguez Benavides, les desea un muy feliz fin de semana y una semana que sea mejor aún. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo sábado.
telón por hoy. Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.